Muy buenas noches, amigos, y un feliz miércoles. Hoy, desde aquí, de la capital de la República, pues a muchos nos sorprendió el aguacero que cayó hoy tarde. Espero que estén en sus casas, y si no, espero que estén también manejando hacia sus casas. Gracias por su compañía. Este es el programa Mi Esquina Global. Se transmite de 8 a 9 de la noche por aquí, por la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Mi nombre es Valentina Calife Llanes y en los controles se encuentra mi compañero Cristian Bastidas. Desde aquí, y como todas las noches, queremos saludar a la audiencia que nos escucha y nos sintoniza. Y muchísimas gracias por eso. En Azuay, Carchi, Manabí, El Oro, Santo Domingo, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. También queremos saludar a las personas que nos sintonizan alrededor del mundo a través del www.radiocatolica.org.es. Hoy, como ya saben, es miércoles de ciencia. Esto es una alianza que ya hemos creado desde el 2016 con la Escuela Politécnica Nacional, y donde tenemos el placer de escuchar a los investigadores, a los expertos y a los científicos de la Escuela Politécnica Nacional. Antes de dar iniciar y de presentar el tema de esta noche y, por supuesto, mi invitada, también quiero saludar a todas las mujeres y desearles un feliz día en su día, y que no solamente sea este día, espero que sean los días que queda del año. Vamos a comenzar, vamos a escuchar entonces los eventos y las noticias de la Escuela Politécnica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
La EPN es referente regional en avances en energía nuclear en Ecuador.
En la Escuela Politécnica Nacional en Quito se han implementado en los últimos meses equipos para el desarrollo de un laboratorio de dosimetría de referencia, especialmente para el trabajo a realizar en el acelerador lineal de electrones de propiedad de la Politécnica. Estos equipos, que permiten realizar una dosimetría primaria, darán la capacidad a la EPN de proponer un laboratorio de referencia a nivel regional.
La EPN, al ser un centro de educación superior, se han desarrollado varios proyectos de investigación en las áreas de irradiación de alimentos, desarrollo de nuevos materiales, simulaciones, reutilización de residuos y tratamientos no convencionales de efluentes.
Ecuador será sede de uno de los congresos de astronomía más importantes de la región.
El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de Tecnología Swinburne de Australia organizan el Congreso Internacional Origen y Evolución de los Halos Galácticos Bariónicos, evento que se llevará a cabo del 13 al 17 de marzo de 2017 en la ciudad de Puerto Ayora, situada en la isla Santa Cruz, en Galápagos.
Un halo galáctico es un componente extenso de una galaxia que va más allá de la materia visible, es decir, se prolonga por fuera de las estrellas que conforman la galaxia.
A este congreso asistirán cerca de 120 científicos de distintas partes del mundo, de los que destacan representantes de los institutos Max Planck de Alemania, Universidad de Harvard de Estados Unidos, Caltech de Estados Unidos, Universidad de Oxford de Reino Unido, Observatorio Europeo Austral de la Unión Europea y Chile, entre otros.
Agenda EPN. El jueves 9 de marzo, el Observatorio Astronómico de Quito ofrecerá la conferencia Búsqueda de Fósiles Astronómicos, a partir de las 11 horas en el Hemiciclo Politécnico.
El lunes 13 de marzo habrá un evento sobre terremotos y tsunamis en Ecuador y Japón. Se realizará en el Auditorio 2 de LEARME, ubicado en la Avenida Toledo, desde las 14 horas.
Mi Mi invitada de esta noche es la ingeniera Carola Fierro, quien es ingeniera química de la Escuela Politécnica Nacional, egresada del Máster en Ingeniería Ambiental de la EPN, con sólidos conocimientos en calidad del agua. Y de eso precisamente es lo que vamos a hablar. Nuestro tema de esta noche es calidad del agua. Ya ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros a través del 255-8915 y el 255-8916. Las líneas ya están abiertas, y a través de mi Facebook estoy bajo Mi Esquina Global Radio. Unas buenas noches, Carola, y gracias por estar aquí.
Buenas noches, reciban un cordial saludo, especialmente las mujeres hoy en su día.
Así es, sí, y eso es lo que vamos, me alegra mucho tenerte esta noche como invitada, Carola, y que haya sido coyuntural el tema y, por supuesto, la invitación. Vamos hoy a hablar de la calidad del agua. Mi invitada de esta noche es experta en sistemas de gestión de la calidad, auditorías y validación e implementación, y es directora técnica y de calidad del Centro de Investigaciones y Control Ambiental, el SICAM. El SICAM es el Centro de Investigación y Control Ambiental de la EPN. A esto es lo que le vamos a vincular el tema de esta noche, ¿no? Al SICAM. Ahora, ¿qué hace el SICAM?
Ya, bueno. El SICAM, como dijiste, es el Centro de Investigaciones y Control Ambiental. El SICAM combina servicios, investigación, docencia, capacitación, soporte técnico y vinculación con la comunidad. Ya, en el SICAM, actualmente, desde el año 2011, han pasado 120 practicantes.
Correcto. Ya. Son 120 practicantes. Sí. Ya. Y también el SICAM, Carola, está acreditado bajo la norma de calidad ISO. ¿Qué significa esta acreditación?
Ya. La acreditación significa mantener un sistema de gestión de calidad, lo que hace que toda la información que genera el centro sea confiable, es decir, los resultados que se generan en este laboratorio son válidos aquí en Estados Unidos, en Alemania, en la China o en cualquier lugar del mundo.
Correcto, porque también brinda servicios o brinda análisis de ensayos físico-químicos.
Sí. ¿Sí? El SICAM, como su nombre lo dice, está en la área ambiental, ya. Entonces estamos en todo lo que es calidad del agua, calidad del suelo, calidad del aire. En calidad del aire se hace ruido, emisiones de gases a la atmósfera, de fuentes fijas. En la calidad de agua se estudia todo lo que es recursos hídricos, ríos, lagos, agua de consumo, agua residual. Correcto. Y suelo agrícola, suelo contaminado.
Correcto.
En general.
En general. Entonces, tú eres, bueno, y posees además un amplio conocimiento para el diseño de estudios de evaluación de impacto ambiental, así como también de las políticas y gestión del medio ambiente. Entonces, Carola, ya para empezar a aterrizar a nuestros oyentes en el tema de esta noche, que es calidad del agua, ¿qué se entiende por calidad del agua?
Ya. La calidad del agua es un conjunto de propiedades inherentes al agua que determinan las características de la misma para sus diferentes usos. ¿Ya? Los usos del agua pueden ser diversos, pueden ser, como dijimos anteriormente, para consumo, para uso agrícola, en riego y uso pecuario, el uso industrial en las diferentes industrias, la preservación de la naturaleza, lo que son lagos, estuarios, ríos, el océano, aguas claras como son vertientes, agua para recreación en lo que son piscinas.
Piscinas, fuentes.
Sí, piscinas, ya. Fuentes.
Ok. Yeah. Y esas son las categorías.
Sí, son una variedad de las categorías, porque el uso del agua también puede ser para la construcción, en los diferentes tipos de industrias, sobre todo.
Ya. Ahora, Carola, ¿por qué la caracterización del agua? ¿Y qué significa esto? ¿Cómo podemos explicarle a nuestros oyentes?
Ya. ¿Para qué necesitamos caracterizar el agua? El agua se caracteriza para diferentes fines, para saber si es apta o no para el consumo humano, para saber si nos podemos o no contaminar, para determinar el impacto de las actividades humanas sobre la calidad del agua y la adecuación de las mismas para los usos específicos que luego se requieren, para preservar su estado natural y poderla usarla luego, esto es en el agua subterránea, y mantener bajo observación todas estas fuentes peligrosas y no peligrosas para su uso futuro.
Correcto. Ahora, esto es una pregunta un poco personal que a mí me gusta también hacerla a los expertos que pasan por aquí, por mi esquina global. Carola, ¿de dónde comenzó o cómo comenzó esa pasión tuya con el agua?
Ya. Yo estudié ingeniería química, ya, y más o menos por el año 2000 fui a trabajar con el ingeniero Trajano Ramírez en el Laboratorio de Aguas y Microbiología de la Escuela Politécnica Nacional. Ya. Ahí aprendí una cantidad enorme de conocimientos, hacíamos monitoreos, algunos tipos de investigaciones. Ahí está el acelerador de electrones. Entonces, con el acelerador de electrones también se hace algunos tipos de investigación.
Sí. Sí.
Entonces, me especialicé en todo lo que es calidad del agua y calidad del suelo. Luego, en el año 2005, pasé a trabajar al Centro de Investigaciones y Control Ambiental. En esta época empezaba el auge de la acreditación de la calidad en todos los laboratorios. Y me vinculé tanto en la calidad del agua, calidad del ambiente, agua, suelo, y aparte la acreditación Un Mundo Nuevo con la norma ISO 17025, que es para lo que es laboratorios.
Correcto.
Ya, luego de eso seguí una maestría, la maestría en ingeniería ambiental, justamente para ampliar los conocimientos. Y se acreditó el laboratorio, el Centro de Investigaciones y Control Ambiental. Con ese conocimiento se está ahora reproduciendo la misma experiencia en el resto de laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, formo parte de la Comisión de Acreditación de los Laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional. Y se va a implementar sistemas de gestión de calidad en el resto de laboratorios. En la Escuela Politécnica Nacional existen 114 laboratorios de servicios, docencia e investigación, los mismos que se encuentran distribuidos en todo el campus de la Escuela Politécnica Nacional.
Ya, sí, ya, correcto. Entonces, tenemos ahí, nosotros antes de salir al aire conversamos, Carola, ¿no? Y una de las cosas que conversamos y que a mí me sorprendió de buena manera cuando me comentaste es que, por ejemplo, el agua de Quito es un agua que sale muy pura. Explícanos un poco ese proceso desde que sale hasta que llega a nuestra cocina, por ejemplo.
Ya, efectivamente el agua de Quito se la puede consumir directamente, no necesita hervirla o algún otro tipo de tratamiento para su consumo. Ya, existen sistemas de gestión de calidad, lo que garantiza que el agua tenga las condiciones adecuadas para su consumo inmediato. Ya, en todo Quito tiene este sistema de gestión de calidad. Por lo tanto, si el agua no está apta para el consumo, se debe generalmente al que está mal almacenada. A lo que llega a los diferentes lugares se les guarda generalmente en cisternas. Ya.
Claro.
Estas cisternas no se les da el mantenimiento adecuado, ya, y el agua ya se vuelve peligrosa debido a que generalmente contiene microorganismos que pueden dañar la salud.
Claro.
Y efectivamente lo hacen, pero si el agua viene directamente de la llave, se puede consumirla sin ningún peligro.
Correcto. Yo te preguntaba también, Carola, sobre el tema de los filtros, ¿no? Nosotros tendemos yo veo que en el mercado hay una cantidad de filtros de agua. Entonces hay filtros con ozono, hay filtros con piedras, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos elegir o seleccionar un filtro y si vale la pena hacerlo también? Es decir, tenerlo en la casa.
Ya. Generalmente se selecciona un filtro con un fin específico. Si yo quiero tratar el agua, tengo que saber antes qué características tiene esta agua. Ya. Aquí en Quito no hace falta poner este tipo de filtros porque el agua es segura. Los filtros generalmente me eliminan ciertas características, propiedades del agua, como son los sólidos. Ya. Si mi agua tiene demasiados sólidos, este filtro se va a encargar de eliminar los sólidos. Hay filtros que aparte del sistema de filtración tienen un sistema de purificación de microorganismos con ozono, con luz UV. Entonces, los que tienen este sistema se van a encargar de eliminar los microorganismos. Pero antes de poner un filtro, yo tengo que saber qué voy a eliminar, hacer una caracterización del agua. Ya, en el SICAM les podemos Correcto. Ayudar con esa caracterización del agua.
Sí.
Entonces, si yo tengo alguna duda que el agua no es apta para el consumo, lo primerito que tengo que hacer es caracterizar, saber qué quiero eliminar del agua para después de eso ver qué filtro me conviene poner para eliminar ese contaminante que tengo en el agua.
Correcto. Ahora, hay maneras muy obvias también, ¿no, Carola, de determinar que un agua no es apta para el consumo?
Sí,
¿no?
Efectivamente. La primera es la visual. Si yo veo un agua que tiene sólidos en suspensión, y entonces esa agua algo le pasó, el agua que nos mandan de la planta de tratamiento no tiene ningún tipo de sólidos en suspensión.
¿Los sólidos en suspensión vendría siendo?
Son tierras.
Ok.
Sí, ya. Que están en el agua.
Correcto.
Si tiene sólidos, puede pasar algunas situaciones. La tubería se rompió, hubo algún tipo de contaminación en el trayecto. Y por eso tenemos que estar atentos, porque sí se hace el control regular del agua. Existen normativas que exigen a los municipios que se realice el control mensual y periódico del agua, con el objetivo de verificar que no exista ningún tipo de contaminación. Por ejemplo, si se hace el control y se verifica que está subiendo la conductividad del agua, eso quiere decir que se han ingresado sólidos disueltos. Entonces tenemos que ver qué pasó, si la tubería se rompió, hubo alguna infiltración de algún otro tipo de industria. Y de eso se encarga el municipio de Quito.
¿Y los sólidos disueltos vendría siendo la tierra disuelta?
No, los sólidos disueltos son sales. Ya son correcto. Las sales que ya no se ven en el agua.
Correcto. Entonces allí eso podríamos ver cuáles son las sustancias que se pueden encontrar en el agua y cuáles son los contaminantes más comunes.
Ya. Como dije al inicio, la caracterización del agua depende del uso que le voy a dar. En el caso de consumo humano, los más importantes son los microbiológicos, ya debido a que estos causan daño inmediato a niños y ancianos. Se puede ver, ya sea en el olor, sabor, que algo está pasando en el agua. También puede tener metales pesados. Los metales pesados son producto de la industria. Entonces, si yo tengo un agua con metales pesados, quiere decir que cerca hay alguna industria que está introduciendo este tipo de contaminantes en el agua.
Correcto, correcto.
Ya. Existe otro parámetro que es muy importante para determinar la calidad del agua. Esto ya es en aguas residuales, es el DBO, que significa demanda biológica de oxígeno. Significa la cantidad de oxígeno que necesito para eliminar toda la materia orgánica que está en esa agua y poderla hacer otra vez buena.
Claro, porque el agua necesita oxígeno.
Sí, el agua generalmente tiene una cantidad de 7 miligramos por litro de oxígeno. Un río normal tiene 7 miligramos de oxígeno. La normativa pone límites en cuanto a las descargas industriales y domésticas. Generalmente el límite para desechar un DBO está en 100, 120. Eso quiere decir que necesito 120 miligramos de oxígeno para descontaminar esa agua. Entonces, si yo boto directamente un agua que tiene una mayor cantidad al agua, inmediatamente se consume todo el oxígeno del agua y los microorganismos que existen en el agua mueren, los que son aerobios, los que necesitan oxígeno.
Correcto. ¿Y si necesitan oxígeno? Es decir, ¿también nosotros los necesitamos?
Sí. En el agua existen macroinvertebrados, microorganismos. Los macroinvertebrados se los pueden mirar. Generalmente miden de 0,5 a 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, estos son indicadores de la calidad del agua. hay diferentes tipos de macroinvertebrados. Hay macroinvertebrados que nos indican si el agua está buena, porque solo crecen, nacen en agua limpia, y macroinvertebrados que nos indican que el agua está mala, porque estos crecen en agua sucia.
Ahora, Carola, yo de lo que entiendo de los invertebrados son...
Macroinvertebrados.
Macroinvertebrados, ¿son como insectos?
Sí, son organismos pequeños que viven en el agua.
Okay.
Y se alimentan de los sólidos alimentables que hay en el agua, de las sustancias que hay en el agua. Entonces se encargan de limpiar en parte el agua.
Ah, correcto. Correcto. Entonces, ¿estos sí son aptos para...?
Sí, los ríos generalmente tienen este tipo de macroinvertebrados. El momento que hay algún tipo de contaminación, estos macroinvertebrados se mueren y el agua pierde, el río pierde la capacidad de autodepuración.
Correcto. Entonces, el tema de esta noche, amigos, es la calidad del agua. Yo quería compartirles que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Aproximadamente el 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, aunque solo el 2% es potable, es decir, es dulce, y por ello debe conservarse y cuidarse. Con mi invitada esta noche, la ingeniera Carola Fierro, estamos repasando un poco los conceptos y qué significa esto de la calidad del agua. Mi invitada de esta noche es presidenta de la Comisión de Acreditación de los Laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional del año 2016 al 2017 y es directora técnica y de calidad del Centro de Investigaciones y Control Ambiental, SICAM. Vamos entonces con nuestro primer corte musical. Por supuesto, se lo estamos dedicando al agua.
más compañía, más reflexión, más música, más noticias. Radio Católica Nacional del Ecuador. Radio Católica Nacional, una nueva visión para una nueva vida. El Papa Francisco nos propone algunos sencillos actos para vivir este tiempo de Cuaresma.
Levantarle los ánimos a alguien.
Celebrar las cualidades o éxitos de la otra persona.
Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita.
Inicio del espacio publicitario.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus padres y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Carihuairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-81-37. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Disfruta de los encantos de nuestro país. Transporte turístico para Costa, Sierra y Oriente. City Tour, servicio para hoteles y agencias de viaje. Paquetes turísticos especiales para grupos. Nuestros contactos: 240-5433, 0983-057112.
Enciclopedia del Saber Afroecuatoriano. Un proyecto audio que le permitirá conocer más acerca de la identidad del pueblo afro del Ecuador. Su historia, su cultura, su espiritualidad, su poesía.
Esmeralda grande, más grande dicen que es Quito.
En la voz de las mujeres afroesmeraldeñas. Este material se encuentra ya disponible en Radio Católica Nacional, Avenida América N2436 y Mercadillo. Teléfono 2558-915.
Cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Juan 19:17. Radio Católica Nacional le invita a rezar el Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma a las 20 horas.
Fin del espacio publicitario.
Espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_s o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador.
Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación. Comunicamos a nuestros gentiles oyentes que estaremos fuera del aire este sábado 11 de marzo desde las 9:30 hasta las 13 horas, debido al mantenimiento de los equipos en nuestro estudio principal. Radio Católica Nacional agradece por su comprensión. Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Radio Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida.
Hola, soy Nico Wayne Toussaint, bluesman y armonicista, y estás escuchando Mi Esquina Global con Valentina Calife Llanes.
Esquina Global es un espacio para educar, inspirar e intercambiar ideas. Con mis invitados contamos historias, repasamos información positiva y procuramos generar propuestas que ayuden a construir más ideas y menos muros. Nuestros lugares de encuentros son las esquinas. ¿Por qué? Porque yo creo que todos tenemos una esquina global. La esquina de esta noche tiene que ver con la calidad del agua y para esto me acompaña mi invitada, la ingeniera Carola Fierro. Hoy es miércoles de ciencia. Este es un programa de divulgación científica y, Carola, estábamos hablando durante los comerciales en el derecho humano al agua. Hablemos un poco, me habías dado algunas cifras también y que de eso se trata. Es un derecho humano. ¿Cuántas personas aproximadamente en el mundo carecen de agua potable? Y esto me lleva entonces a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia entre agua pura y potable?
Ya, bien. El derecho al agua fue declarado por las Naciones Unidas en el año del 2010. Ya. En el mundo hay aproximadamente 1,000 millones de personas que carecen de acceso al agua potable. El agua potable es el agua segura para el consumo, tanto animal como humano. Hay una pregunta bien interesante que me hiciste, el agua pura. ¿Qué diferencia hay entre el agua potable y el agua pura? El agua potable tiene cierta cantidad de sales. El agua pura es el agua que ha sido, mediante procesos físicos, eliminada estas sales. Entonces, simplemente es, como su fórmula lo dice, H2O, y nada más, no contiene nada más. El agua pura no la podemos consumir, ¿por qué? Porque todo en la parte de seres vivos mantiene su equilibrio. Si yo ingiero esta agua pura, como no tiene sales y como se desea mantener este equilibrio, existen las membranas. Las membranas son las paredes que hacen que exista equilibrio entre un lado de la membrana y otro lado de la membrana. Yo ingiero el agua pura, no tiene sales. Comienza a sacar las sales del organismo y en vez de beneficiarme, estoy enfermándome, me estoy desmineralizando. No solo salen sales, también salen vitaminas. Entonces sale por la orina y estuvo ya en equilibrio el agua. Entonces, generalmente el agua potable tiene una cierta cantidad de minerales que están normados. Entonces, cada país tiene su normativa. Depende de la geografía del país. En la geografía de cada país existen diferentes tipos de minerales. Por ejemplo, en las zonas volcánicas hay mayor cantidad de arsénico, ¿ya? Y las personas que viven en esas zonas tienen cierta resistencia ya al arsénico, entonces no se enferman fácilmente con el arsénico. A nivel mundial está normado la cantidad de arsénico, entonces cada país tiene diferentes cantidades. Entonces la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, norma cuál es la cantidad máxima que puede ingerir el cuerpo sin ningún problema de salud. Entonces el país depende de los recursos que tenga y de la tecnología, asume el valor mínimo o el valor cercano a la permitida por la OMS.
Claro. ¿Y aquí en el Ecuador cómo estamos?
Ay, aquí se acogió los menores límites. Y entonces la normativa es bien fuerte aquí en el país. Tiene la normativa más exigente. Entonces, por ese lado estamos seguros.
Estamos seguros. Ahora, hemos hablado o me has descrito un proceso, Carola, ¿no? Vamos a hablar ahora de los ciclos del agua, porque también hablábamos que el agua se renueva, pero algo que conversábamos es sobre los ciclos, por ejemplo, en la minería.
Ya. con Valentina estábamos comentando que hay un problema grave en cuanto al uso de metales pesados. En la minería está extendido el uso del mercurio. Y ahora existe un ciclo del mercurio, igual que el agua. El mercurio se evapora, como el agua también se evapora. Está en el ambiente, es removido por las corrientes de aire y llevado a otros lugares donde no se usa mercurio y cae con la lluvia. Se deposita en sedimentos, en el agua, en la tierra, y esto es absorbido por las plantas. Si va el agua, es parte de la comida de los diferentes peces y regresa nuevamente al hombre. Ya. Pero eso está en continuo movimiento. Otra vez se evapora y es movido por las masas de aire y cae en otro sitio. Y si se sigue usando indiscriminadamente mercurio en la industria minera, como se está usando, sin ningún tipo de protecciones, sigue aumentando la contaminación por mercurio a nivel mundial. Entonces, esto es preocupante. Y se declaró ya esta preocupación a nivel mundial mediante el Tratado de Minamata. En este tratado, todos los que forman las Naciones Unidas y otros países adicionales se comprometieron a disminuir la cantidad de mercurio y a cambiar las tecnologías que usan mercurios por otras nuevas para tratar de ya no contaminar el ambiente con este peligroso metal pesado.
Correcto, que no es lo mismo que la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida?
Ya. Se da lluvia ácida cuando en el ambiente tenemos azufre. El agua se mezcla con sulfatos o hidróxido de sulfuro y al mezclarse se forma el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico cambia el pH del agua y esta al caer ya tiene otro pH que es ácido y corroe metales. Cambia el pH, generalmente la vida se da en un pH neutro que es de 7, de 6 a 8 y baja condiciones de 5, de 4, de 3. ¿Ya? Entonces, si nosotros observamos sitios que tienen ese tipo de pH, son, se podría decir, hasta esterilizados, porque no ningún microorganismo crece, no crecen hongos, no crecen bacterias, no crece nada.
Correcto. Sí. Carola, nosotros habíamos conversado y me parece, creo que deben haber algunos oyentes que están interesados también o que han conocido sobre Masaru Emoto, que fue un autor japonés conocido además por unas controvertidas afirmaciones de que las palabras, las oraciones, los sonidos y pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influirían sobre la forma de los cristales o los fractales que aparecen. Yo recuerdo que nosotras conversamos, tuvimos un primer intercambio hace algunas semanas y yo te preguntaba acerca de esto. Sin duda, estas afirmaciones de Emoto han sido consideradas por muchos como pseudocientíficas y que no tienen, han sido ampliamente también criticadas. Pero igual yo quería conocer y si puedes con nosotros también compartir tu lectura con esto.
Ya, sí, efectivamente yo también vi los cristales que se formaban, sí, y en la vida hay la palabra bendecir, ya. Bendecir significa bien decir. Cuando yo digo bien las cosas, hablo bien de las personas, todo está en armonía, ya. Y no pasa lo mismo cuando yo estoy maldiciendo, es decir, todo cambia. Lo mismo pasa con el agua. Sí, porque le bendigo, digo cosas buenas, sí, y efectivamente, o sea, no es que es empírico, se vieron los cristales, se forman los cristales, ya. Entonces, hay frecuencias, y está estudiado lo que son ondas, frecuencias, y recibe cierto tipo de frecuencias al momento de que tú bendices o maldices.
Claro. Sí. Un poco los experimentos de Masaru Emoto para aterrizar a los oyentes era colocar un vaso de agua y colocarles por ejemplo, un discurso de Hitler. Entonces se podía ver cómo esos fractales del agua aparecían distorsionados, no aparecían con una perfección con los que suelen aparecer o esa es la sorpresa de los fractales, versus un agua que de pronto se le está dando las gracias, repetir esas mismas palabras. Sí. Esto me lleva a una segunda inquietud. Ahora el mercado del agua, Carola, es amplio, ¿no? Y a todos nos dicen que debemos tomar cierta cantidad de agua. Hace poco leí que el plástico o el envase, si pasa mucho tiempo bajo el sol, o si uno lo deja en el carro, por ejemplo, ya nos podría hacer daño. ¿Qué opinas?
Y así efectivamente hay que tomar una cantidad de 3 litros diarios de agua. ¿Ya? El agua sirve como lubricante de las articulaciones. Ya cuando nos duele la cabeza es a veces falta de agua. Entonces, para todas las funciones necesitamos agua. Acuérdense que nosotros también somos como el 71% de agua en el cuerpo. El agua es mejor que esté circulando, porque si nosotros tenemos un agua embotellada, viene a convertirse en un agua como estancada. Tiene cierto tiempo de vida. ¿Ya? Y no digo que el agua embotellada está mal, sino que tiene cierto tiempo de vida, porque con un proceso de eliminación de microorganismos, la curva es logarítmica, nunca llega al cero total, a matar totalmente los microorganismos. Y si yo le doy un tiempo con condiciones, en este caso puede ser luz, se comienzan a reproducir las algas, y las algas comienzan a dar un mal aspecto al agua, un mal sabor. El momento que ya comienza a tener algas, comienzan a haber otro tipo de microorganismos que pueden dañar la salud. En el caso del plástico, el plástico usa algunos compuestos plastificantes que si se mantiene demasiado tiempo el agua en la botella, estos compuestos pueden pasar al agua. Y hay estudios al respecto. Y efectivamente los compuestos que han pasado al agua de la botella, se han encontrado en tumores, por ejemplo, en tumores mamarios. Son los mismos compuestos que tenía esa agua embotellada que se ha encontrado en el tejido mamario.
Ahora, ¿el color del envase influye?
Ya, generalmente el color del envase influye en la toma de muestras. Ya, yo necesito, cuando se hace monitoreo de aguas, necesito tener diferentes tipos de envases porque compuestos son destruidos por la luz UV. Ya, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un monitoreo para aguas residuales y necesito hacer análisis de hidrocarburos totales de petróleo, necesito que el frasco sea ámbar. El color ámbar es el color de las botellas de cerveza. Ya, entonces necesito que no pase la luz y no destruya el compuesto que quiero analizar. Lo mismo pasa con los pesticidas. Si yo le dejo algunos pesticidas a la luz, en presencia de la luz solar, se destruyen y son los que yo necesito analizar. Generalmente no influyen cuando es agua para hacer el análisis común. Para hacer análisis de determinados compuestos, sí.
Correcto. Ahora, Carola, estamos en los últimos minutos de nuestro programa. ¿Por qué no repasamos un poco cuáles son los proyectos de investigación? Tengo entendido que se están desarrollando más de 20 proyectos de investigación, algunos de ellos con la colaboración, esto es desde el SICAM, y algunos de ellos con la colaboración de universidades nacionales e internacionales como la Universidad Central, la ESPE, la Universidad Técnica de Machala, también la Universidad Autónoma de México, la de Sao Paulo, Brasil, la Universidad de Polonia y el Departamento de Química de la Universidad Estatal de Michigan.
Ya, como les había dicho en un inicio, el CICAN combina servicios, investigación, docencia y capacitación. El director del centro es un PhD y se tiene algunos tesistas que están realizando diferentes tipos de investigaciones en el CICAN. Ya. Estas investigaciones, como no hay el equipo, la tecnología aquí en el país, se ha hecho convenios con otras universidades a nivel mundial, ya, y las universidades también a nivel local, para aprovechar de mejor manera los recursos que existen en cada una de las universidades. ¿Ya? Entonces, generalmente estamos haciendo investigaciones en el área de electroquímica, en depuración de aguas, en celdas solares, nuevas alternativas de energía, suelos, depuración de suelos, ya, básicamente eso.
Correcto. Ahora, por último, hay, me imagino que también dentro de tu área se podrá hablar de algunas áreas de acción, ¿no, Carola? O de la acción que te gustaría, por ejemplo, el cambio climático, también, ¿no?, la contaminación, la escasez de agua. De todos estos puntos, ¿cuál es el que más te inquieta?
Ya, a mí me inquieta el recurso agua, ya. El recurso agua es muy importante porque el agua es la fuente de trabajo de muchas industrias y de muchas personas. Si este recurso se ve disminuido o dañado, no existe un desarrollo sustentable, porque a futuro vamos a necesitar este recurso porque la población está creciendo. Seguimos necesitando más recursos. La parte agrícola, como la población crece, hay mayor uso de agua en la parte agrícola, crianza de animales, siembra de alimentos. En la industria textil también hay bastante consumo de agua, en la industria alimenticia, en todo tipo de industria, para construir automóviles hay consumo de agua.
Claro.
La construcción de todos los productos que tenemos actualmente requieren un consumo de agua.
Claro.
Y si ustedes se dan cuenta, el agua es la base de toda la economía. En países subdesarrollados donde no hay agua, se ve extrema pobreza. Y por eso se le declaró al agua como un derecho universal, porque se vio que en las partes donde menos agua hay menor cantidad de desarrollo, más pobreza, mayor iniquidad en la repartición de los bienes.
Correcto. Además que eso también, podríamos cerrar con eso, hay algunos mitos con respecto al uso del agua, ¿no? Uno de ellos que estábamos conversando durante los comerciales era precisamente el agua en nuestras casas, que sí, y los detergentes que utilizamos. Entonces, también, ¿cómo podemos o cuáles podrían ser algunas sugerencias que puedas compartir con nuestros oyentes con el buen uso del agua?
Ya, al usarla bien el agua quiere decir no contaminarla. Por ejemplo, cuando usamos excesiva cantidad de detergentes, los detergentes en primer lugar son compuestos orgánicos y contienen fósforo. El fósforo es un nutriente. El momento que entra en un cauce, en un río, este nutriente acelera el proceso de eutrofización. La eutrofización es el crecimiento de algas y esto daña el recurso agua. Los detergentes entran en el recurso agua y todos los animalitos tienen en la piel una capa protectora tipo aceite que impide que les dé frío y que microorganismos les ataquen. Igual las plantas en sus hojas tienen adheridos una especie de aceite que el momento que entra en contacto con el detergente, este le retira. Mueren plantas, mueren animales, las aves en las alas igual tienen este tipo de capa protectora que con el detergente se elimina. Cuando el detergente nos indica la cantidad precisa en la funda que debemos usar, no es necesario mirar espuma para decir que el detergente va a estar haciendo su acción de limpieza. Cuando vemos espuma es que ya le pusimos de más detergente en el agua.
Correcto. ¿Qué pasa con los aceites? ¿Cómo podemos ayudar también?
Los aceites, como les dije al principio, el agua tiene una cierta cantidad de oxígeno, que es 7 miligramos por litro aproximadamente. Y el momento que yo boto directamente aceite al caño de agua, el aceite requiere una cantidad de 10.000 a 15.000 miligramos de oxígeno para poderse depurar. Entonces estoy inmediatamente matando el río, matando donde va a ir el aceite a depositarse. Actualmente hay gestores ambientales que recogen el aceite. En comunidad, en los barrios, podríamos agruparnos. El aceite que se usa, ponerle en botellas y cada cierto tiempo llamar al gestor ambiental que venga a llevar el aceite de todo el barrio que se ha generado.
Correcto. Muy bien. Carola, yo creo que a mí me ha quedado muy claro el tema. Te quiero dar las gracias por haber pasado por Mi Esquina Global esta noche.
Ya, gracias, Valentina, por invitarme. Ha sido un placer.
Espero que no sea la última vez. Amigos, entonces con esto nos despedimos. Esto ha sido una alianza entre la Escuela Politécnica Nacional y la Radio Católica. Quiero darle las gracias también a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles. Nuestro tema de esta noche fue calidad del agua. Y mi invitada es la ingeniera Carola Fierro, quien les conversó, Valentina Califé. Será entonces hasta mañana. Como saben, el espacio de los viernes de Mi Esquina Global durante esta época de Cuaresma, que sin duda es una de las fechas más importantes para nuestra fe católica, lo he cedido para transmitir el Vía Crucis. Así que nos veremos mañana y que descansen. Sigan en sintonía con la Radio Católica Nacional. Una vez. Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.